tras largos años de discusiones y negociaciones, se logró lo anhelado. Algunos describieron el momento como el clímax del multilateralismo. Otros lo catalogaron como una victoria para el mundo y para el bien común. Lo cierto es que cuando 196 países dieron el visto bueno al Acuerdo de París sobre cambio climático, la euforia no fue injustificada. Lo sucedido el sábado 12 de diciembre pasará a la historia como el momento en que los representantes de la humanidad hablaron en nombre de las presentes y futuras generaciones. Asumieron con gallardía la responsabilidad de afrontar uno de los problemas más complejos de los que aquejan a la humanidad y que cada día se hace más palpable y doloroso. El presidente de la COP21, el canciller francés Laurent Fabius, tuvo la responsabilidad de dirigir el último y más complejo tramo de negociaciones. Cuando el acuerdo fue aprobado tras dos semanas de intensas jornadas, el momento fue sellado con un golpe con un martillo de simbólico color verde. El júbilo estallaba en la sala. Para el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el momento marcó un hito de su carrera al frente del organismo mundial. Atrás quedaba la amargura del fracaso de la cumbre de Copenhague de 2009.
L'accord de Paris sur le changement climatique est un succès monumental pour les peuples.
El acuerdo de París sobre el cambio climático es un éxito monumental para los pueblos y el planeta.
I could not live without thanking all of you.
No podía irme sin agradeceros a todos. En momentos de un reto sin precedentes, han demostrado un liderazgo sin precedentes, les dijo el titular de la ONU a los delegados a la conferencia. Con la adopción del nuevo acuerdo, los países se comprometen en limitar el aumento de la temperatura mundial a menos de 2 grados centígrados y esforzarse porque no sea más de 1,5 grados. Esto es algo especialmente importante para las naciones de África, los pequeños estados insulares en desarrollo y para los países menos adelantados. Al concluir la COP21, 188 países ya habían presentado sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, que demuestran lo que están dispuestos a hacer para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia al cambio climático. Actualmente, esas metas nacionales ya han logrado un descenso considerable de la curva de emisiones, pero colectivamente siguen dejando un aumento de la temperatura inaceptablemente peligroso de 3 grados centígrados. Por esa razón, en París, los países se comprometieron a revisar sus planes nacionales sobre el clima cada 5 años, a partir de 2018. Esto les permitirá aumentar su ambición en consonancia con las exigencias de la ciencia. La costarricense Cristiana Figueres, presidenta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entidad encargada de organizar la cumbre, adelantaba a pocos días de su celebración lo que esperaba del Acuerdo de París.
Creo que el reto principal de París es construir el marco regulatorio internacional que le permitirá al mundo desconectar dos líneas de crecimiento que han estado unidas durante los últimos 150 años, y estas son las líneas del crecimiento del Producto Interno Bruto y la línea de crecimiento de la emisión de gases de efecto invernadero. Estas deben ser separadas, de manera que podamos seguir creciendo en PIB y en bienestar, particularmente en los países en desarrollo. desarrollo, que son los que lo necesitan con más urgencia. Esta desvinculación es urgente, pero también es cara y necesita ser apoyada de manera predecible y transparente desde el punto de vista financiero, técnico y de construcción de capacidades.
Una vez terminada la cumbre, desde su despacho en Bonn, sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Figueres escribió una carta abierta para agradecer a todas las personas que durante más de dos décadas contribuyeron al éxito de París con humildad y grandeza.
A los que caminaron, a los que rezaron, a los que cantaron, a los que lloraron, a los que desafiaron, a los que apoyaron, a los que actuaron temprano, a los que aportaron esperanza, a los que ofrecieron datos, a los que usaron su poder de influencia, a los que hicieron honor al mandato público que les fue otorgado, a los millones de personas que en todo el mundo laboraron durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo. A ellos les digo, este es vuestro éxito, es un éxito individual para cada uno de vosotros, pero es algo más importante, es un éxito colectivo de todos nosotros. Hemos logrado un hito crucial, hemos escrito un momento decisivo de la historia, nos hemos unido para juntos afrontar el más desafiante de los retos. Lo hemos logrado superando las diferencias y poniendo a un lado nuestras enemistades, concentrándonos en el presente que compartimos y en el futuro que debemos construir juntos. Al celebrar este paso trascendental, recordemos que el camino que tenemos por delante, aunque irreversible, va a requerir nuevamente de nuestra determinación, de nuestro ingenio, de lo mejor de nuestra humanidad y, sobre todo, que permanezcamos unidos bajo nuestro objetivo común. Juntos podemos.
Otro día para recordar será el 22 de abril de 2016. Para esa fecha, el secretario general de la ONU ya está convocando a todos los líderes del mundo a que viajen a Nueva York para asistir a la ceremonia en la que se firmará el Acuerdo de París. Posteriormente, liderará una reunión en mayo para fomentar las futuras acciones de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. La victoria de París marcó la culminación de un año de trabajo extraordinario para la ONU. Del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres a la agenda de acción de Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo. De la histórica cumbre de desarrollo sostenible en Nueva York a la conferencia sobre el clima en París. En 2015, Naciones Unidas demostró su capacidad de ofrecer esperanza al mundo y ayudarlo a cicatrizar sus heridas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.